Y otra vez, del doctor José Luis Torres, gracias por estar con nosotros. Señor, le bendiga mucho, hermano.
Gracias, Señor. Muy bien, vamos a compartir algo del libro de Proverbios. Hace unos meses tuvimos una serie de estudios sobre diferentes temas en el libro de Proverbios. Entonces, vamos a compartir esta mañana algunas enseñanzas en el libro de Proverbios sobre la familia. Entonces, si gustan, vamos a ir por el libro de Proverbios a ver varios versículos. Voy a ir dando las referencias y el que lo tenga puede levantarse y leerlo así en voz alta, bien rapidito. Son muchos versículos, todos están en el libro de Proverbios, así que vamos a orar y luego entraremos en materia, ¿okay? Padre, una vez más rogamos, Señor, tu presencia y tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo, amén.
Amén.
Vamos a hablar primero en el libro de Proverbios sobre las relaciones matrimoniales. Y aunque tenemos jóvenes aquí y niños, señoritas, tomen nota porque esto le va a servir también tarde o temprano. Y bueno, todos se benefician, ya entenderán eso. Primeramente, acerca del padre. El padre propicia un ambiente de paz y armonía en el hogar. Ese es su trabajo. ¿Amén? Mire Proverbios 11:29. Proverbios 11:29. Quien lo encuentre puede levantar y leerlo en voz alta. Proverbios 11:29. ¿Alguien lo tiene ya? Ok. Y cada versículo habla por sí mismo, así que no hay más comentarios en los versículos que vamos a leer, pero solamente voy a decir esto rápidamente. El padre, su trabajo es mantener la armonía y la paz en el hogar, no turbar su hogar, mantener la armonía, tratar de conciliar las diferencias para que realmente se pueda respirar en la casa un ambiente de tranquilidad, para que los niños, los jóvenes, anhelen llegar a su hogar. Al salir del trabajo, al salir de la escuela, anhelen llegar a su casa, ¿verdad? Muchas casas tienen por ahí, ¿verdad? Hogar, dulce hogar. Bueno, a veces los hijos no quieren llegar a la casa. A veces el esposo no quiere llegar a la casa, porque son riñas, son pleitos, son discusiones, son gritos. Y la labor de mantener la paz y la armonía es del padre. Esa es su primer responsabilidad como jefe de la casa. No nada más mandar, no nada más dar órdenes. De repente los padres, sobre todo en la cultura latina, es: aquí en esta casa nomás mando yo, y nomás grito yo, y nomás tomo yo, y tú por qué tomas, y por qué llegas tarde. Pero ¿por qué? ¿Quién te dijo que nomás tú? Podías vivir en forma disoluta y dar mal ejemplo, ¿verdad? La Biblia le da la responsabilidad al padre de mantener ese ambiente en su casa. Proverbios 15:27. Proverbios 15:27. Parte del deber del padre es ser honrado en su trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con el hogar? Oh, tiene mucho que ver. Proverbios 15:27. ¿Quién lo quiere leer? Rápido, adelante.
Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá.
Amén. Yo trabajo de intérprete en los tribunales y me ha tocado ver unos casos tan tristes. Voy a platicar uno rápidamente. Este hombre llegó, me parece que de Honduras. Tenía varias semanas buscando trabajo, no encontraba trabajo. Alguien le dio un trabajito, le dio las llaves de un carro Le dijo, mira, todo lo que tú tienes que hacer es llevar este carro de Raleigh a Charlotte. Es un viaje más que 2 horas y media, 3 horas. Y no preguntes nada, no digas nada, te vas a ganar $3,000. Lo que ahí ya deberían de empezar a sonar las campanas, ding, 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 algo no anda bien ahí. Tú no preguntes, no ganas. El hombre desesperado, la familia en México, en Honduras, allá con hijos y todo, no encontraba trabajo y bueno, trabajito. Yo no la voy a fumar, no me la voy a inyectar, no, yo no sé nada, yo nada más voy a manejar. Okay. Yendo por el freeway, el policía ve que una luz de atrás no prendía muy bien, se le hizo sospechoso. Lo detuvo, puedo examinar. Quiso echar a correr, nomás con eso, quiso echar a correr. Lo atraparon, lo metieron a la cárcel, 15 años por tráfico de droga. 15 años. Bueno, tiene mucho que ver la honradez en el hombre. Cuando tú desfalcas a tu patrón, cuando tú haces tranzas en tu trabajo, cuando tú no traes el pan a tu casa ganado con el sudor de tu frente en forma honrada, traes maldición sobre tu hogar. Ahora, ¿qué van a hacer esa pobre familia allá en Honduras con el papá en la cárcel? ¿Verdad? Trae consecuencias a largo plazo. En el matrimonio, el padre debe ser fiel. Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. El hombre debe honrar su matrimonio. Proverbios 18:22. ¿Alguien quiere leer?
Que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Bien, recuerda que dice la Biblia en Hebreos 13:4, me parece que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El matrimonio es una institución de Dios y es bendecida, no importa si son salvos o no son salvos. Amén. No importa si uno es salvo y el otro no. El matrimonio es una institución bendecida por Dios, honrada por Dios. Y dice que el que haya esposa haya el bien. Esto es algo bueno, esto es idea de Dios. Por esto dejará el padre, el hombre a su padre y a su madre y se unirá con otro del mismo sexo. ¿Así dice? No, así no está. Así no lo ideó Dios. Yo no sé cómo hay denominaciones que dicen que no encuentran nada en la Biblia en contra del homosexualismo. Pues ¿qué Biblia estarán leyendo? ¿Verdad? El que haya esposa haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Con tal de que lo hagas en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, Dios va a bendecir tu matrimonio. Proverbios 5:18-20, un pasaje bien importante para los hombres. Proverbios 5:18-20, parte de la responsabilidad del hombre es la pureza en el matrimonio. ¿Quiere leer a alguien este pasaje?
Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Amén.
Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor te créate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena?
Amén. Entonces, parte de la responsabilidad del hombre es serle fiel a su esposa, serle fiel a ella. Dios diseñó las caricias, sí, para el matrimonio, no antes del matrimonio, no fuera del matrimonio, para el matrimonio. Y hay mucho que podríamos añadir acerca de aquí. Guárdate de tu trato con las mujeres en tu trabajo. A veces hay mujeres en el trabajo que tienen problemas con el marido y a veces solamente para tratarlo de hacer enojar o de vengarse con él, andan buscando a alguien con quien hacer algo. Tú tienes que guardar tu matrimonio, tienes que guardar tu mente, tienes que cuidar que miras en la televisión, en qué lugares te metes en el internet. El peligro está allí. Entonces tú, como padre, jefe de familia, necesitas ser fiel a tus votos. Dar gracias a Dios por la mujer que Dios te dio. Serle fiel a ella, una en tu mente. Proverbios 6:29. En relación a este mismo tema.
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare.
Okay. Contrario a la filosofía de la sociedad moderna, se puede ser fiel a su pareja. Se puede ser fiel y debe ser fiel. No importa que la sociedad moderna cambie todo eso. Yo trabajé como intérprete en el Departamento de Servicios Sociales allá en Carolina del Norte. Y yo no entendía el sistema, porque si venía, por ejemplo, una mujer con 7 hijos, casada, no le querían dar ayuda, alguna ayuda de tipo de para alimentos, a WIC y otras cosas, ¿verdad? Porque había otro hombre, alguien más, otro proveedor, alguien que proveía, ¿verdad?, para las necesidades ahí. Pero si la madre venía soltera, entonces da toda la ayuda que quiera. Entonces eso promueve la inmoralidad. ¿Por qué? Porque si la señora vive en amaciato, adulterio, con su pareja sin estar casado, va a recibir toda la ayuda que quieran. Es ilógico. Pero así está el país, así está el sistema, ¿verdad? Pero, contrario a eso, la Biblia dice aquí, no quedará impune quien quiera que la tocare. Bien, eso es en cuanto al padre, mucho más podríamos decir, pero vamos a hablar un poquito de la madre. La madre debe ser la ayuda idónea para edificar el hogar. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. ¿Quién lo quiere leer?
La mujer sabia edifica su casa.
Muy bien. Ahí está hablando del hogar, obviamente, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia a veces tiene que, sin minimizar la autoridad del esposo, sin pisotear su autoridad, tratar de edificar su casa. Los hijos a veces nos manipulan a nosotros como padres, ¿no es cierto? Ellos saben muy bien a con quién ir a pedir permiso cuando buscan algo. Amén. Ya. Yeah. Me acuerdo que una vez vino Ceci a mi hija, estaba chiquita, tenía unos 9, 10 años. Me quería pedir permiso para algo y dice, papi, ¿me podrías dar permiso para...? Nah, never mind. Y dice, ya sé lo que me vas a decir. Y entonces los hijos van con el otro, ¿verdad?, el otro padre, porque saben que es más apapachador o es más complaciente. Y van y le sacan el permiso. Y bueno, ese es un peligro. Y manda una señal muy equivocada. Promueve la desobediencia. Porque si tú sobrepasas la autoridad de tu esposo, hermana, y das permisos cuando tu esposo no está, que tú sabes que tu esposo no estaría de acuerdo, aunque tú estés de acuerdo o no, estás pisoteando su autoridad y estás destruyendo la imagen de autoridad que Dios puso en tu esposo, en tu hogar, y cuando vengan cosas más graves en donde tú quieras requerir que tus hijos obedezcan a su padre, ellos te lo van a echar en cara y te lo van a decir con la voz o si no con la actitud, y por qué tengo que hacerlo si tú no lo haces. Si tú me enseñaste que mientras mi papi no se dé cuenta podemos hacer esto y aquello y lo demás. Entonces la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No está hablando ahí de sostener la casa en forma económica. Déjeme ver si más adelante tengo algún versículo sobre eso. No, pero bueno, no me voy a distraer con ese tema de quién debe traer el sostén en la casa, excepto que ya saben que debe ser principalmente el esposo. Dios no llamó a la mujer para trabajar. Mi convicción es que la mujer no debe trabajar. Pero hermano, miren los tiempos. Llámeme anticuado, lo que usted quiera. Mi esposa nunca trabajó hasta que los hijos ya estaban en la escuela, y yo no le pedí que trabajara, a pesar de que vivíamos muy apretados. Cuando ya los niños ya iban a la escuela y ella quiso ayudar, le dije, solo si tú quieres, yo no te voy a obligar. Después que se salió del trabajo, la misma cosa, le dije, yo no te pedí que trabajaras, si tú te quieres salir de trabajar, es decisión tuya, no hay problema conmigo. Porque la labor de proveer para el hogar es la del padre. Claro, si es madre soltera, ¿verdad? O el marido la abandonó, o lo que sea, bueno, obviamente tiene que trabajar, ¿verdad? Pero estoy hablando donde está la familia completa, la responsabilidad es del hombre, no de la mujer. No de la mujer, estamos invirtiendo los papeles ahí. Proverbios 31:27. Proverbios 31:27 dice allí, ¿alguien quiere leer?
Considera los caminos de su casa y no come el pan de barrio.
Okay, ouch. Aprovecha bien su tiempo en su casa. Que si tú tienes la bendición de tener un esposo que sale a trabajar, bueno, eso dice. A lo mejor no trabaja mucho, pero bueno, trae el dinero a la casa. Y tu trabajo es quedar en la casa y cuidar a los niños. Hazlo bien. Aprovecha el tiempo. Yo a veces voy por necesidad a la tienda, entro a la tienda, compro algunos chicles, algo por ahí. A veces a media mañana, camino a mi trabajo o de regreso a mi trabajo, yendo de un lugar a otro. Y veo unas, perdón por lo de viejas, pero unas viejas fodongas ahí, mal vestidas, en chanclas ahí. Yo me imagino, yo no creo que esa mujer esté horneando biscuits en la casa. No se me hace del tipo, de los que remiendan, ¿verdad?, la ropita. Se me hace que esa señora es de las que se pasan todo el día viendo novelas o viendo la televisión, comiendo el pan de balde. Y por eso los pleitos, ¿sabes?, en la casa. Llega el hombre y la casa tirada por todos lados. Es que no me ha dado tiempo, a ver, quédate tú para que veas que no. No, ¿cómo te va a dar tiempo en Facebook toda la mañana? Entonces dice, no come el pan de balde. La hermosura externa no es lo primordial. Proverbios 11:22. ¿Alguien lo quiere leer? Ese también está muy bonito, pero ese no es.
Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada.
Bueno, no me aviente a mí los tomatazos, yo no escribí ese versículo. Dios lo escribió. ¿Qué palabras tan duras? Escuchen bien, claro, nadie le gustaría tener un espantapájaros ahí a su lado, ¿verdad? Cuando sale uno a comer. La mujer se debe arreglar, es verdad. Pero no es eso lo más importante en lo que gasta más el tiempo y el dinero. Si pasáramos más tiempo en nuestra belleza espiritual interior, pase tiempo con Dios. Ya mandó al marido al trabajo, mandó a los niños a la escuela. Ok, ahora tómese un tiempito. Siéntese ahí en la mesa en la cocina, con su cafecito, si usted es lo que prefiera, y pase tiempo con Dios. Deje que Dios le vaya alimentando, transformando, para que le ayude a ser la esposa ideal, la madre ideal, y para que sus hijos se sientan orgullosos, su esposo se sienta orgulloso de usted. Proverbios 31:23. Ese también está muy bonito, pero no es el que yo quería. Me adelanté un poquito. Es Proverbios 31:30. Dos versículos más atrás. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Ha visto unas mujeres tan hermosas, verdad? Que, por ejemplo, en la televisión, artistas de cine, usted conoce los nombres, pero nomás abren la boca, todo lo que se necesita que abren la boca para escuchar las sarteces de tonterías que dicen, la boca sucia que tienen, la actitud pedante, arrogante que tienen, de nada sirve la belleza externa. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Había una niñita allá en nuestra iglesia en Salinas, se aprendió este versículo y lo repitió delante de la iglesia y lo dijo así: engañosa es la gracia y van a la basura. Y van a la basura. Y es van a la hermosura. Pero tenía mucha razón la niña también. La gracia y la belleza, esa va a la basura tarde o temprano. ¿Verdad? Lo que dura es el espíritu interno, el interior, el ornato, nos dice Pedro, que es lo mejor, ¿verdad? La mujer es gloria de su marido. Proverbios 12:4. Amén. Proverbios 31:23. Amén. La mujer virtuosa, que es el capítulo 31 de Proverbios, dice que cuando veían al marido en la calle decían: ándale, mira, ese es el esposo de fulana. No decían: ese es fulano de tal, sino: ese es el esposo de fulana. Más famosa era ella que él por ser mujer virtuosa. Aunque la mujer desafortunadamente a veces toma un papel de invisible, porque la mujer es la que hace al hombre, estoy convencido de ello. En los negocios, en el trabajo, la mujer callada y silenciosamente es la clave del éxito de su marido. En los pastores, el éxito del ministerio, calladamente, ahí tras las bambalinas, donde no hay cámaras, donde no hay reconocimiento, donde no hay aplausos, calladamente está ahí una esposa de pastor.
Así es.
Apoyando a su marido. Y nadie lo nota. Pero cuando es al revés, eso sí se nota. Si el marido le va mal en los negocios, si en caso de un pastor el ministerio no va bien, muchas veces puede uno señalar directamente la raíz del problema en la esposa. Entonces ahí está su corona, hermano, de ser usted la ayuda de su esposo. ¿Verdad? Conocemos, por ejemplo, de grandes hombres de Dios a través de la historia, pero no, casi no sabemos nada de la mujer, en muchos casos. Pero detrás de un gran hombre, usted ha escuchado ese dicho, hay una gran mujer. Se dice, por ejemplo, no sé si era cierto, que Barack Obama y Michelle Obama fueron a un restaurante, y antes de ir a ese restaurante le advirtió Michelle Obama a Barack. Le dijo, mira, el dueño de este restaurante y yo fuimos novios. Nomás te quiero avisar ahorita, ¿verdad? Para que no te pongas celoso. Le dijo, está bien. Y entonces entraron al restaurante, los atendieron y todo. Y no me acuerdo quién fue el que hizo el comentario, que digo, oh, ok, entonces el dueño de este restaurante era tu novio. Y dijo Michelle, sí. Bueno, imagínate si te hubieras casado con él, hubieras sido esposa de un dueño de un restaurante. Dice, no, te equivocas. Si me hubiera casado con él, él sería presidente ahora. Y nos reímos, pero hay mucho desierto en eso. Muchísimo desierto en eso. Un pasaje más, Proverbios 19:13. La mujer sabia no es contenciosa. Proverbios 19:13. ¿Alguien? Bueno, yo lo voy a leer, ya que nadie se anima. Dolor es para el padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es lo que mencionaba yo hace rato, cerca del padre, que tiene que mantener el ambiente ahí, pero a veces es la madre, ¿verdad? A veces los hijos no quieren llegar a la casa por la madre, el esposo no quiere llegar a la casa por no estar peleando. Bien, vamos a hablar de los hijos rápidamente, un par de versículos, el tiempo se nos ha ido. Primeramente, un hijo sabio escucha la instrucción de su padre. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La tendencia de los hijos es, cuando están chiquitos, creen que el papá lo sabe todo, ¿verdad? El papá lo sabe todo. Cuando ya van a la escuela y llegan a la casa y le piden ayuda con la tarea de inglés, de matemáticas, y se da cuenta que no lo sabe todo. Cuando llega al colegio, cambia de opinión y ahora el papá de plano no sabe nada, ¿verdad? Pero luego se casa y tiene hijos, y cuando las cosas no van muy bien, a donde van es con los padres. Y papi, ¿tú cómo le hacías con los hijos, con nosotros, cuando estábamos chiquitos? Y cuando pasa más el tiempo, uno se da cuenta que hay una sabiduría que se gana con los años, ¿no dice la Biblia? En la edad está la ciencia, en los años la inteligencia, algo así. Pero, hijo, la Biblia te manda a ti escuchar la instrucción de tu padre, aunque no lo entiendas, aunque no estés de acuerdo. Algún día estarás de acuerdo, algún día lo entenderás, pero aún si no, hay bendición en simplemente escuchar, obedecer sin discutir. Hazlo. En el solo hecho de obedecer, aun si tu padre estuviera equivocado, si tu madre estuviera equivocada, hay bendición de Dios en eso. En el solo hecho de obedecer. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre. delicado y único delante de mi madre. Sí, tu papá no nació pelón o así con canas y con la cara arrugada. Él fue joven una vez. Él fue niño una vez. Él tuvo que obedecer alguna vez. Tuvo que escuchar consejos alguna vez. Tuvo que cometer errores en su vida también en el camino. Y por eso la Biblia te dice, ¿verdad? Yo fui joven, hijo de mi padre también. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces, ¿dónde está esa regla que nadie sabe de dónde está escrita, pero que todo el mundo cree que es una ley que no se puede violar, de que ya tengo 18 años, ya tengo 21 años? ¿Qué? La Biblia no dice que llegando a cierta edad ya tienes derecho de pecar. Amén. Yo no veo nada en la Biblia que diga, porque ya tienes 21 años, puedes andar de vago toda la noche y no llegar a la casa. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice aquí que incluso aunque tus padres estén viejos y anden con bastón, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si no por otra cosa, joven, porque tú estás ganándote el derecho de mandar un día. Porque tú no tienes derecho de mandar si no aprendiste a obedecer. Amén. Esa es parte de la vida. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aún si no estás de acuerdo, vete a tu cuarto y llora ahí, patalea ya todo lo que quieras. Para la mañana las cosas se van a ver diferentes. Y probablemente vas a entender, papi no me dio permiso por algo. A veces son decisiones muy, muy importantes. Por ejemplo, ¿a qué escuela vas a ir a estudiar? Decisiones muy importantes. Quizás te dieron una beca aquí y acá no, pero tu padre o tu madre prefieren que vayas acá y tú no lo entiendes. Confía en Dios. Confía en tu padre. Él sabe ahí por qué te lo puso. En fin, hay mucho que decir de todo eso. El hijo sabio acepta el castigo de su padre. Dice Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y como mencionaba yo en mi mensaje hace un rato, tú puedes ser causa de la alegría de tus padres. Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños a memorizar algunos de estos versículos. Y miren, la palabra de Dios tiene tanto poder. A veces estaba ahí la niña trabada ahí en un berrinche y no quería hacer algo, o a veces uno de los otros hijos, y muchas veces, no le puedo decir cuántas, muchas, todo lo que hacía yo era citar este versículo: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. No, pero que yo ya dije que no, y que siempre yo, y que a mí nunca me hace caso. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es triste de su madre. Proverbios 15:5: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Pero es que yo nunca me he entendido con mi padre. Él no me entiende. Él nomás quiere ver su punto de vista. Aquí hay algo. Ok, está bien. Aquí dice: el necio menosprecia. ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? Tu decisión. Proverbios 17:21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19:13. Dolor es para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y voy a terminar, vamos a ver un solo versículo más. Vamos a Proverbios 29:3. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Okay, Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Sabes qué hacían los judíos? ¿Qué decía la ley que deberían de hacer los judíos con los hijos contumaces y desobedientes? Dice la ley que deberían traerlos al pueblo y decir: este mi hijo es contumaz y rebelde, no me quiere hacer caso. Y tenía que ser apedreado. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora no, ahora el chamaco le amenaza al papá, a la mamá, y dice: voy a marcar el 911, ponme la mano encima, ¿verdad? Estamos al revés, ¿verdad? Como una hermana allá en Salinas estaba castigando a su hija, y se mete el otro hijo y le dice: si las sigues pegando, voy a llamar al 911 para que te lleven a la cárcel. Dijo el chamaco, dijo: llámale, y cuando esté aquí la policía y que me vayan a llevar, te voy a dar a ti también unas cachetadas, te voy a tumbar unos dientes para irme contenta. Llama. No, ya no le llamó nada. Pero no estamos hablando de esos extremos. Pero mire, el libro de Proverbios tiene muchos consejos en todos los aspectos de la vida. Hace años yo tuve la costumbre de leer un proverbio diario. Son 31, casi es uno por día cada mes, y lo está repitiendo cada mes. Hay mucha sabiduría y mucho por lo cual vivir. Vamos a dar gracias, Padre, gracias por este tiempo. Enseñanza en la escuela dominical, ayúdanos, Señor, a hacer caso de lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo, amén.
Bueno, gracias, hermano. Vamos a subir arriba para el servicio. En 5 minutos comenzamos. Si quieres seguir con Proverbios, es el tema de los miércoles. Así que las 7:30 miércoles. Vamos para arriba entonces, si gusta, para alabar al Señor.